sea, que fue... Fueron a por tu cartel, Roberto. Sí, para mí no, que yo voy a bajar ya, ¿eh? O sea, que vamos a empezar. Hola. Bueno, íbamos a empezar a sesión de tarde da xornada. Por la mañá falamos de marco normativo, régime xurídico, a lei, o canon, e agora o que vamos a facer é dar un repaso a través de, bueno, de dúas charlas en relación co abastecemento, co saneamento, coa planificación relativa a estas materias. E despois, cunha mesa de debate, a que facemos con todo isto, non? Para que sirve o esforzo normativo e tamén o esforzo financeiro que se está realizando, e cale o camiño hacia o que nos queremos dirixir. Entón, bueno, para esta primeira parte, antes da pausa, bueno, vou vos presentar as dúas persoas que van facer estas charlas. Por un lado, un placer presentar a Jerónimo Puertas Agudo, que catedrático de Enxeñería Hidráulica na Escola de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña, doctor enxeñeiro de Camiños e un colaborador habitual e intemporal da Administración Hidráulica en materia de abastecemento, de saneamento, de planificación, e unha das persoas que está facendo eso que chamamos as instruccións técnicas de obras hidráulicas de Galicia e que pretenden ser unhas instruccións, bueno, técnicas, como digo o propio nome, para ter claro entre todos como se teñen que facer as obras, criterios de deseño, e que haxa unha homoxeneidade neste sentido. Digo que para mí é un placer porque foi profesor meu e de algúns de vos, e, bueno, xa veredes como es con megas cousas. Por outro lado, temos a Roberto Arias, que é subdirector de Programación e Proxectos de Augas de Galicia, tamén enxeñeiro de Camiños, funcionario da Xunta de Galicia en Augas dende o ano 2002, bueno, un militante en materia da administración hidráulica, así que deixo vos con eles. Jerónimo fará unha primeira introducción sobre o que as materias de abastecemento e saneamento, e Roberto xa entrará no que é a propia planificación, dará uns, digamos, órdenes de magnitud do que nos resta por facer nestas materias. Deixo vos con eles.
Bueno, muchas gracias. Yo, antes de nada, quiero agradecer esta oportunidad que me brinda la Xunta de Galicia, la Administración Hidráulica de Galicia, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos y la Escuela Galega de Administración Pública. Para mí es un honor hablar ante este auditorio tan grande en cantidad y calidad. La verdad que es sorprendente, un poco, bueno, sorprendente, de agradecer el interés que suscita la Ley de Augas. Y esta segunda parte, que vamos a desarrollar esta tarde y que a mí me toca un poco romper el fuego, dedicada al abastecimiento y el saneamiento, cómo se encaja el abastecimiento y el saneamiento en esta ley. La verdad que el tema que se me sugirió para esta presentación, que es abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales, así con ese título es muy amplio, la verdad que casi da para una titulación académica completa, entonces es difícil sintetizar. Yo lo que he intentado es, pues, ver un poco cómo estos temas de abastecimiento y de saneamiento han tenido encaje en la ley que protagoniza un poco la jornada de hoy, y como dentro de esa ley se hace una referencia muy explícita a la planificación, tanto en materia de abastecimiento y de saneamiento, pues también voy a presentar algunos esbozos de cómo se han afrontado pues los planes de abastecimiento y de saneamiento. Después vendrán personas más cualificadas que yo para desarrollarlos en detalle, tanto el plan de abastecimiento como el de saneamiento, como algunos planes de, digamos, más focalizados a zonas concretas de Galicia, que yo creo que también son interesantes. Bien, voy a empezar ya sin más preámbulos, sin más preámbulos dados por el preámbulo de la ley. Entonces, nada más empezar, la ley 9/2010 de Aguas de Galicia, dice que la política de Aguas de Galicia se orienta fundamentalmente a dar satisfacción a la ciudadanía en sus necesidades de agua potable y de depuración y de saneamiento. Es decir, que realmente el hecho de que se dedique la tarde al abastecimiento y al saneamiento pues es relevante y tiene sentido, porque ya en lo primero que uno lee la ley se da cuenta de que la Administración Hidráulica de Galicia está muy concernida, está realmente volcada a fomentar, bueno, al menos eso pone la ley, ¿verdad?, un abastecimiento de calidad y un saneamiento y una depuración importante. Esto está muy bien que figure en la ley. Si uno lee otras leyes de aguas, pues hombre, no es que no se dé ese protagonismo al abastecimiento y al saneamiento, pero de un modo tan nítido y tan explícito y tan de repente en los primeros párrafos, pues no es habitual, y yo creo que además es razonable que sea así, porque el abastecimiento y sobre todo el saneamiento y la depuración son problemas importantes en general en el Estado, pero en concreto en Galicia. Entonces, esto es una declaración de intenciones, nada más empezar, que yo agradezco. Bien, salto del preámbulo al título 3, que es donde de verdad se barre en los artículos 24 al 39. No voy a hacer un recorrido, simplemente voy a poner alguna pequeña pincelada de la ley, pero es en el título 3 donde se barre un poco la política de abastecimiento y saneamiento de la ley, y donde se dice más o menos lo que se pretende desarrollar, ¿no? Entonces, el artículo 24 de esta ley marca los principios generales, lo que de alguna manera dicen, bueno, queremos hacer cosas en abastecimiento y saneamiento. ¿Y concretamente qué queremos hacer? Bueno, pues en el primer apartado de este artículo se dice que el abastecimiento a poblaciones garantizará el suministro de agua a todos los núcleos de población legalmente constituidos. En Galicia, lo conocen ustedes lo mismo que yo, la población tiene una distribución un poco, digamos, extensiva, por decirlo así. Es decir, la gente no se agrupa en núcleos muy grandes, sino que tiende, bueno, hay de todo, ¿no?, pero la gente no se priva de extenderse por el territorio y formar grupos más o menos pequeños. Esta dispersión de la población acarrea, no digo que acarree problemas, es una manera de vivir y la hemos asumido así, pero, digamos, hace difícil el satisfacer pues algunos servicios, y concretamente los servicios de abastecimiento y de saneamiento son sensibles al hecho de que la distribución de Galicia esté algo, bueno, dispersa, por decirlo así. Entonces, ya en este título primero del artículo 1, pues de alguna manera se compromete la Administración Hidráulica de Galicia a garantizar el abastecimiento en núcleos de población. El concepto de núcleo de población no se refiere a casas aisladas, sino a, bueno, núcleos de población con una mínima entidad que podríamos cifrar en unas 10 casas, en unos 50 habitantes equivalentes, más o menos esas son las cifras que de alguna manera se considera la mínima unidad de gestión. En lo que se refiere al saneamiento y la depuración, así como el abastecimiento tiene un cliente claro, que es la gente que se bebe el agua, el saneamiento no tiene un cliente tan claro. Es decir, ¿quién es el cliente del saneamiento? Yo, cuando el agua llega a mi casa, la uso y soy consciente de que la estoy usando, y después la dejo ir y ya a partir de ahí, bueno, pues eso me concierne menos, ¿no? Entonces, el cliente último o el afectado último de que el servicio de saneamiento sea bueno o malo, pues es el medio receptor, pues son nuestros ríos, nuestros embalses, nuestras costas. Entonces, en este apartado 2, pues también, dentro de los principios generales, se indica que, de alguna manera, lo que se busca con la política de saneamiento es la consecución del buen estado ecológico de las aguas. Es decir, que se admite, y me parece relevante, en el primero de los artículos netamente dedicados al abastecimiento y al saneamiento, que el cliente del abastecimiento es el usuario, pero el cliente, entre comillas, del saneamiento es el buen estado ecológico de los ríos, de las costas, de los embalses, de los cauces, en general, del medio natural. Claro, esto me lo vamos a ir desarrollando un poquito, pero tiene sus implicaciones. Ha tenido sus implicaciones históricas el hecho de que el cliente no sea el mismo, y también la legislación que nos aprieta dependiendo de cuál sea el objetivo, de un modo o de otro. Y así, nos podríamos preguntar por qué hay que abastecer. Es decir, ¿por qué tenemos que darle agua a la gente? Hombre, pues para empezar, por un imperativo legal, ¿eh? Hay un real decreto de abastecimiento y mucha otra legislación que de alguna manera nos obliga a darle a los ciudadanos agua para su uso doméstico. Y darle agua en unas ciertas condiciones. Ese real decreto pues marca, digamos, unos mínimos de calidad y el abastecimiento tiene que tener un cierto control. Los abastecimientos que no están reglados pues no tienen esa garantía de estabilidad y ya en otros apartados, ni de estabilidad, ni de protección frente a patógenos, ni de calidad, y ya en otros apartados de la ley, no los voy a citar todos, pero esta mañana se han citado, pues ya se dice que la Administración Hidráulica de Galicia velará porque esos abastecimientos los gestione quien los gestione, tengan una calidad razonable y si no la tuviere, se intervendrá para que la tenga. Y en general, podríamos decir que hay que abastecer porque el acceso al agua de calidad es un derecho de todo ciudadano. Debo decir que en Galicia, que tenemos 30.000 entidades de población, entendiendo ahora ya no núcleo legalmente constituido, sino entidad de población, incluso aislado, pues hombre, llegar a la casa de cada cual para ponerle una toma de agua que cumpla todo esto es difícil. Técnicamente posible, pero muy, muy, muy costoso. Y, de nuevo, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué hay que abastecer? Pues porque si la gente no tiene agua, se queja. Es decir, si yo no abro el grifo en mi casa y no sale el agua, pues me quejo con razón o con menos razón, pero en cualquier caso me quejo. Es decir, el no tener agua es como no tener luz, como que el móvil no te funcione, como no tener ADSL, es un servicio que uno percibe y si te falta y estás acostumbrado a él, te quejas. ¿Por qué hay que sanear? Si la gente no tiene saneamiento, ¿se queja o no se queja? Pues para empezar, yo creo que la mitad de la gente no sabe si tiene saneamiento o no tiene saneamiento. Es decir, el agua sale de tu casa y a partir de ahí lo que pase con el agua, pues oye, no, digamos que no forma parte de tu preocupación cotidiana. Digamos que la percepción de necesidad del saneamiento no es evidente para la población en general. Yo creo que nadie sabe, quizá tampoco sepa nadie de dónde le viene el agua, si viene de tal captación o de tal etapa o de tal. Pero bueno, el agua te llega, que es lo que te importa, y pongamos que con una cierta calidad porque no te intoxicas y eso, y más o menos, pues te llega y punto. Ahora, si cuando sale de tu casa esa agua acaba en el lugar más insospechado, sin las mínimas garantías de nada, pues es algo a lo que la gente no hace un seguimiento normalmente, es decir, no trazamos lo que le pasa al agua residual. Entonces, eso es menos evidente para la ciudadanía. Y, hombre, los representantes de los ciudadanos, que son sensibles, ahora estamos en una época de alta sensibilidad, digamos, a las presiones que les ejerce la ciudadanía, pues si no se sienten presionados por el hecho de sanear, pues, hombre, digamos, esa prioridad de sanear va bajando frente a otras, ¿no? Entonces, el damnificado por no sanear no es el ciudadano. El ciudadano sí, en segunda o tercera instancia, y ya llegaba a un colapso total en primera instancia. Pero, digamos, en primeros estadios, pues el damnificado por no sanear es el medio natural, es decir, los ríos no tienen la calidad que nos gustaría, las costas andan ahí un poquito regular, de vez en cuando pues los moluscos no se pueden consumir porque hay un pequeño problemilla, pero bueno, eso si no pasa de un cierto umbral se va sobrellevando, ¿no? Entonces, claro, un poco desde el punto de vista de las prioridades, cuando nos hacemos la pregunta de por qué hay que sanear, pues nos podríamos hacer preguntas de prioridad, ¿no? Yo, si le pregunto a mi hijo de 11 años y le doy un euro, ¿a qué lo quiere dedicar? ¿A comprar un lápiz o a comprar chucherías? Pues la respuesta, se lo hice, esta pregunta se la hice el domingo pasado, y la respuesta fue, por supuesto, chucherías, no se cuestiona. Análogamente, si alguien con capacidad de manejar una cierta cantidad de recursos y sensible, digamos, a la ciudadanía, puede optar por pues, conseguir a David Bisbal para un festejo o a la selección española o un edificio emblemático que deje constancia de su gestión ejemplar o sanear, que es algo que pasa un poco desapercibido y que realmente, coño, tampoco es una cosa que la gente esté echando de menos de un modo ostensible, bueno, pues la verdad es que al final, ¿verdad?, al final lo hemos ido dejando, ¿eh? Y con este lo hemos ido dejando, las responsabilidades son absolutamente compartidas y multicolores, ¿eh? Entonces yo creo que ahí simplemente es bueno, un no hacer colectivo que nos ha llevado a ir abandonando un poco este tema. Afortunadamente, pues a nivel europeo alguien dijo, bueno, parece que nos estamos pasando un poquito. Entonces, en la Directiva Marco del Agua, de la que ya se ha hablado sobradamente esta mañana, pues se impone que hasta aquí hemos llegado y que hay que garantizar el buen estado ecológico de las aguas, concretamente en el año 2015. Entonces aparece ahí como una conciencia, una bombilla que se enciende, decir, bueno, vale, lo hemos ido dejando, la gente parece que no lo pide, pero esto, hombre, los ríos ya están un poquito regular y no puede ser, ¿no? Entonces no es que nosotros no hayamos querido siempre buenos ríos y costas, pero ahora tenemos un aliciente, es decir, la directiva marco nos pone las pilas y esto es algo incontrovertible, y ahora el saneamiento ha escalado posiciones y ha pasado por delante de Bisbal y ahora está ahí, y ahora mismo la idea es que en un plazo acotado tenemos que buscar soluciones o tenemos que demostrar que estamos en una línea razonable. Entonces ahora mismo tenemos la necesidad fehaciente de dar un buen servicio de abastecimiento porque el ciudadano nos lo requiere, y tenemos que dar un buen servicio de saneamiento por un imperativo legal que, en el fondo, yo estoy seguro que coincide con el pensamiento mayoritario de la ciudadanía, aunque nunca haya sido nuestra primera prioridad, pero bueno, vivir en un país más o menos limpio en términos generales, pues está bien. Bien, una vez decidido que tenemos que actuar en abastecimiento, y me voy a centrar casi más en el saneamiento, porque quizá es un menos evidente y también porque es más caro, pues hay que decir que sanear, es decir, el servicio de saneamiento y depuración, es muy, muy caro. Es caro en general, y vamos a ir viendo el porqué, pero en Galicia más, ya lo he ido diciendo. En Galicia es muy disperso, vivimos en núcleos pequeñitos, y eso implica que para el mismo volumen de población, la población de Galicia es homologable a la de la área metropolitana de Barcelona, pero allí viven todos en un compacto, donde entonces, claro, los metros lineales de conducción, el número de bombeos, el número de estaciones depuradoras es muy superior. Y además aparecen economías de escala. No es lo mismo tener una depuradora para 1 millón de habitantes que tener 100 depuradoras para 10.000 o que tener 1.000 depuradoras para 1.000. El concepto economía de escala juega claramente en nuestra contra. Las depuradoras pequeñas son más caras y el mantenimiento de un sistema de 1.000 depuradoras para 1.000 personas es más caro que el de una depuradora para 1 millón de personas. Esta es la densidad de núcleos de población de Galicia. Es decir, así hemos querido vivir y tenemos que asumir que esto tiene un coste. Pues hombre, está bien porque uno sale de su casa y ve zonas a su alrededor despejadas y es agradable, no cabe duda, pero tiene sus puntos problemáticos, que es un poco lo que acabo de señalar. Y lo que acabo de señalar es cuantificable perfectamente. Eso es lo que vale una estación depuradora en función de los habitantes equivalentes. Una estación depuradora para 15.000 habitantes sale a razón de 100 euros el habitante. Una depuradora para 500 habitantes sale a razón de 500 euros el habitante, 5 veces más cara por habitante. Y si en lugar de 500 es para 100, pues casi el doble. Y lo mismo que digo para depuradoras, digo para tanques de aguas pluviales y, en general, para cualquier otra estructura. Es decir, esa tendencia a la dispersión es cara. Es cara en cualquier tipo de servicio, pero en estos servicios en concreto eso es notablemente más caro. Bien, tenemos que sanear, y sanear es caro, y conviene que nos hagamos a la idea de que vamos a tener que gastar un dinero. Otro apartado de la ley que querría resaltar es que la comunidad autónoma, en esta ley de aguas, asume responsabilidades. Asume responsabilidades, yo no soy jurista, esta mañana aquí se ha hablado de, bueno, pues algunos solapes entre distintas administraciones que son competentes en materia de aguas y concretamente en materia de abastecimiento y saneamiento. Pero lo que es evidente es que en esta ley la comunidad autónoma no está en absoluto eludiendo sus responsabilidades, sino que si se le puede acusar de algo, se le puede acusar de ser generosa en atribuirse responsabilidades. En el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, en principio, según la ley de bases de régimen local, cabría inferir que son competencias municipales. Esta ley asume competencias de esa índole. Pero, siendo serios, se ha dicho esta mañana, he oído al representante de la FECAM decirlo, ha sido el representante del director general de Administración Local. Un municipio pequeño, del orden de 2.000 habitantes, Irixoa, por decir algo, por estar alcalde aquí, pero no creo. ¿Realmente tiene capacidad técnica y financiera para asumir seriamente la responsabilidad de abastecimiento y de saneamiento? Pues posiblemente tendrá un técnico compartido con 2 o 3 municipios que le irá moviendo los papeles y tal, pero al nivel al que ahora mismo se están exigiendo, hablaremos un poco del nivel, el cumplimiento del servicio de abastecimiento y sobre todo de saneamiento, no podemos pretender que todas las entidades municipales, incluso las que tienen 2.000 habitantes, tengan un servicio serio de saneamiento para ir dando cumplimiento. Solo con irse leyendo y estar al día de legislación, prácticamente ya tendrían un funcionario en plantilla, no tiene sentido. Entonces, parece razonable que, bien subsidiariamente o bien legalmente, porque la ley lo imponga, la comunidad asuma o invite a los municipios a dejarse llevar hacia esa asunción de responsabilidades hacia la comunidad autónoma. Y los mecanismos, que son variados, como la comunidad autónoma va adquiriendo responsabilidades en abastecimiento y saneamiento, pues son esencialmente mediante la declaración de interés gallego. Es decir, se coge un conjunto de actuaciones y se dice, estas son de interés gallego y las vamos a asumir. Evidentemente, se asumen en aras de una mejor gestión y evidentemente nosotros como ciudadanos pues ya valoraremos si realmente se está gestionando mejor o no. Pero a mí la idea de entrada me parece razonable. Digamos que esta atomización de la gestión es evidente que en algunos ámbitos, por ejemplo, en el del saneamiento y la depuración, no está funcionando. Bien, entonces esta asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma de Galicia, pues se ve en muchas partes, pero concretamente, pues en el artículo 26 se comenta que se determinará la política con relación al ciclo integral del uso urbano del agua, es decir, se va a decir cómo hay que abastecer, cómo hay que sanear y cómo hay que depurar, y además se comenta que algunas actuaciones van a ser de interés general, y esas actuaciones de interés general las va a asumir la administración autonómica. Por ejemplo, se declara de interés de la Comunidad Autónoma de Galicia el servicio de depuración de aguas residuales urbanas. Es decir, que si un municipio no se ve con fuerza o con capacidad técnica para gestionar su propia depuradora, pues se la puede dar para su gestión a la administración autonómica. Y también se declaran de interés de la Comunidad Autónoma las obras incluidas en el Plan Gallego de Abastecimiento y en el Plan Gallego de Saneamiento. Este artículo 28, título 1, es muy importante porque de alguna manera se dice que un conjunto de actuaciones que puede llegar a ser muy relevante van a ser asumidas directamente por la administración autonómica. Después hablaremos un poquito de más o menos la estructura de esos planes que están en distintas fases de desarrollo y posteriormente el subdirector Xeral pues, nos hablará con mucho detalle de ellos. Bien, es importante, muy importante planificar en materia de abastecimiento y saneamiento. El hecho de que se haga, si se leen ustedes, seguro se lo han leído, el apartado 3, el título 3 que se refiere al abastecimiento y saneamiento, verán que la mención a los planes, plan de abastecimiento, plan de saneamiento, es constante, es decir, tienen un protagonismo absoluto. Digamos que la administración autonómica deja a los planes un poco la línea argumental de cómo va a ir el abastecimiento, el saneamiento y la depuración en Galicia. Lo cierto es que planificar es muy importante. No siempre se ha planificado adecuadamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Los sistemas de abastecimiento y saneamiento son elementos muy complejos, bueno, algunos no tanto. Si estamos abasteciendo un núcleo de 10 casas no es muy complejo, pero si estamos abasteciendo al área metropolitana de Coruña o al área metropolitana de Vigo, pues encontramos un entramado de 8 o 10 concellos que se abastecen desde el mismo embalse con la misma estación de tratamiento, con un conglomerado de depósitos que dan servicio a todo el mundo, y no puede ser que uno de los 10 municipios abastecidos tome decisiones troncales sobre cómo hay que abastecer en, digamos, perjuicio o sin contar con el resto. Es decir, estas estructuras deben ser consideradas globalmente. Además, estos sistemas van evolucionando en el tiempo, quiero decir, en el tiempo y rápido. Los núcleos de población que hoy conocemos, las áreas metropolitanas que hoy conocemos, hace 100 años tenían mucha menos población de la que tienen ahora, pero algunos de los depósitos que estamos utilizando tienen 100 años. Es decir, que quizá alguien en su momento concibió el germen de un sistema de abastecimiento o el germen de un sistema de saneamiento, y a ese germen, a medida que se van haciendo promociones, urbanizaciones, se le van enganchando pequeños parches, suponiendo, a veces erróneamente, que ese germen es capaz de asumir los añadidos. De hecho, a veces hacemos ampliaciones que no solo es que no funcionen ellas, sino que rompen el conjunto y realmente logramos, digamos, a base de parches y parches y parches, pues que nada funcione, ¿no? Esto es una foto de una unidad didáctica para niños, pero aquí se ve un poco la complejidad de un sistema global del ciclo integral del agua. Es decir, este es el cauce, aquí está la captación. Supongamos que el río viene en esta dirección, si no, ¿qué podría suceder? Estaríamos captando agua justo según sale de la EDAR, pero pongamos que aquí está la captación, aquí estaría la ETAP, hay una red en alta, hay un depósito, hay una red de distribución, pongamos que también está en alta, después está pues todo el sistema de abastecimiento a la población, y simplemente centrándonos en el sistema de abastecimiento, pues claro, este depósito, pongamos que se hizo en el año 50, y esta aducción también, y yo voy construyendo casas y casas y casas, y confío en que este depósito me sigue dando servicio y que esta tubería me sigue dando servicio. Y a lo mejor resulta que está al límite de servicio y este depósito ya realmente está al borde de su capacidad y eso me obliga a bombear 24 horas al día desde la ETAP y a lo mejor la ETAP no tiene capacidad y muchos de nuestros sistemas de abastecimiento están así. Y yo no puedo seguir aprobando planes parciales y planes urbanísticos, suponiendo que tengo agua cuando realmente no tengo. Y lo que es válido para el sistema de abastecimiento, pues es válido para el sistema de saneamiento. Yo voy construyendo promociones, tengo unas tuberías en las que cabe o no cabe el agua de saneamiento y llegan a una estación depuradora en la que el agua se trata o no se trata porque no cabe. Y es un poco como está el asunto. Claro, si a mí no me llega el agua de aquí, pues me quejo y digo, no llega agua. Entonces, pues bueno, eso moviliza un poco a la ciudadanía. Pero si el agua del saneamiento no es tratada en la estación depuradora porque la estación depuradora no tiene capacidad, pues el habitante de esta casa en concreto lo desconoce y tampoco, bueno, le importa, pero con una cierta prioridad, digamos. Bien, entonces, planificar es importante porque tenemos que ver las cosas en su conjunto y porque además tenemos que gastarnos el dinero con un cierto orden, ¿no? Es muy fácil darse cuenta de un fallo en abastecimiento porque no, la gente se queja y no llega el agua, entonces la planificación en abastecimiento, sin ser trivial, es algo más simple. Que un saneamiento falle no siempre es tan evidente. Y esto, para alguien que no esté en el mundillo, le puede parecer un poco raro, pero es así. Es decir, a veces tenemos sistemas de saneamiento que aparentemente están funcionando, pero que no están funcionando bien, pues porque resulta que estamos haciendo unos bombeos que cuando analizamos con detalle no tienen mucho sentido, o enviamos agua a una estación depuradora y en algunas horas del día o cuando llueve, esa depuradora no tiene capacidad para asumir esa agua y la estamos vertiendo. Entonces estamos cogiendo agua, bombeándola y después la vertemos. Estamos gastando el dinero en bombear para verter, que no tiene sentido. O tenemos una red que va pegadita a la costa o pegadita al río y esa red es antigua y tiene filtraciones y esa red capta filtraciones de agua subterránea y esa agua subterránea, que es agua limpia, incluso agua de mar en algunos casos, la llevamos a la estación depuradora y la tratamos. Entonces, claro, esas cosas, en mayor o menor medida, están sucediendo, y yo creo que de eso se va a hablar en una charla posterior, y eso es importante conocerlo. Y eso exige una planificación adecuada para que nuestros sistemas tengan coherencia y un control adecuado para no estar gastando el dinero, digamos, de un modo desordenado. Bien, además, los saneamientos van aumentando en complejidad. Es decir, si uno pregunta a alguien hace 50 años qué espera de un saneamiento, pues básicamente espera que le saquen el agua de su casa y punto. Y también que cuando llueva no se inunden las calles. Debo decir que ese apartado en la ley no está tan claro. Quiero decir, el saneamiento tiene dos vertientes, el drenaje urbano y el saneamiento de aguas servidas de las casas, ¿no? Pero actualmente de un saneamiento esperamos más, o digamos la directiva europea espera más de ese saneamiento porque lo que quiere además es garantizar más calidad en el medio receptor, es decir, quiere que toda el agua que está sucia la tratemos adecuadamente. Claro, nos piden más, los estándares están subiendo y nuestros sistemas de saneamiento son ampliaciones poco planificadas en muchos casos, que vienen, en algunos casos, incluso desde la época de los romanos. Los romanos, curiosamente, sí, que las cosas que hacían dedicaban tiempo y eso, y estaban planificadas. Bien, la consecuencia es que nos vamos a tener que gastar un dineral, literalmente un dineral, para alcanzar los estándares que se nos están exigiendo en Europa. Los nuevos estándares esos que nos están exigiendo en Europa nos hablan de cosas como que en las redes urbanas yo tengo que desaguar desde luego el agua pluvial para que cuando llueva pues el agua se meta por las alcantarillas y no circule por las calles y nos inunde, pero además cuando llueve, como son sistemas normalmente que mezclan el agua pluvial y el agua residual, pues esa agua claramente sucia yo no la puedo verter a los cauces. Y como tampoco me cabe en la estación depuradora, porque la estación depuradora no está pensada para tratar así en tiempo real todo el agua pluvial. Una tromba de agua no entra en una depuradora y se trata. El agua depuradora está pensada para un caudal. Entonces, si me sobra caudal de lluvia, pues lo que se ha venido haciendo durante muchos años, es decir, bueno, pues se vierte el agua al río. Es que eso ya ahora mismo no nos lo permiten, porque esos vertidos, bien hecho además, ¿eh?, porque esos vertidos de las cuencas urbanas al río someten al río a una carga de contaminación brutal. Tanto mayor, evidentemente, cuando menor sea el río y cuanto mayor sea la carga. Entonces, estos alivios o estas descargas de saneamientos unitarios suponen una agresión al río que ahora mismo es intolerable. Y por eso tenemos que construir algún tipo de estructura o algún tipo de algo, vamos a verlo después, y se verá más tarde con detalle en otras charlas, que de alguna manera contemple el drenaje urbano y el hecho de que no podemos andar ensuciando los ríos con aguas mixtas cada vez que llueva. Estas estructuras, esta concretamente que estoy pinchando con el ratón y que se están construyendo varias, es lo que se llaman tanques de tormenta, pero no son las únicas estructuras orientadas a proteger, digamos, el medio receptor frente a las agresiones de las aguas residuales o de la mezcla de agua residual con agua pluvial. Y ahora se empieza a hablar de TEDUS, técnicas de drenaje urbano sostenible, cuyo desarrollo está en las instituciones técnicas para aguas hidráulicas de Galicia, entre otra bibliografía, y que nos hablan de cosas como, pues cuando llueva en una zona, conviene que esa agua de lluvia recién caída, que está más o menos limpia, se infiltre y no nos llene el sistema de saneamiento. Conviene aislar zonas más o menos rurales, de manera que esa agua de escorrentía no vaya al sistema de saneamiento. En redes separativas, si circula el agua por una zona de mucho tráfico, es posible que haya contaminación, es posible, no, es casi seguro que haya algún tipo de contaminación, y tampoco se puede verter al río así de cualquier manera, sino que habrá que dar algún tipo de tratamiento blando en general. Y en redes unitarias, yo bajo ningún pretexto puedo coger esa agua unitaria y tirarla al río como he venido haciendo, sino que tendré que desarrollar unas estructuras, tanques de tormenta u otras, que guarden esa agua sucia y después, cuando deje llover, pues vayan tratando tranquilamente en la depuradora esas aguas. Y estos nuevos estándares, estos nuevos requerimientos, en definitiva, son cosas que enriquecen el sistema de saneamiento, pero que encarecen, evidentemente, el sistema de saneamiento. Bien, y entonces, toda esta necesidad de planificación, el planificar adecuadamente las redes de abastecimiento de un modo global y el planificar el abastecimiento teniendo en cuenta los nuevos requerimientos, pues se tienen en cuenta en la ley, en los artículos 34 al 37, reconociendo como instrumentos de planificación el Plan General Gallego de Abastecimiento y el Plan General Gallego de Saneamiento. Adicionalmente, para áreas más pequeñas, también se habla de planes de zona, pues planes pues para una ría o para una zona en concreto. Y una cosa relevante de estos planes es que yo creo que por primera vez la gestión urbanístico-hidráulica o hidráulico-urbanística ha dejado de ser el pariente pobre del urbanismo, porque se reconoce que las actuaciones que deriven de los planes gallegos prevalecerán sobre las actuaciones derivadas de los instrumentos de planificación urbanística. Es decir, no parece razonable que si tenemos que hacer una actuación perentoriamente en una zona, cualquier figura urbanística prevalezca sobre esa. Es decir, si necesitamos una parcela para hacer una depuradora y tiene que estar en un sitio porque cabalmente tiene que estar allí, pues tiene que estar allí. Y eso es razonable que se reconozca. Bien, no voy a entrar en el objeto del Plan Gallego de Abastecimiento ni en el objeto del Plan Gallego de Saneamiento, porque mi compañero Roberto Arias, perdón, su director general Roberto Arias, pues va a hablar en detalle. Pero bueno, quede dicho que en el Plan Gallego de Abastecimiento, en el Plan Gallego de Saneamiento, se fijan, entre otras cosas, los criterios generales en el de abastecimiento para abastecer, y pone aquí, a toda la población gallega en coherencia con la legislación y planificación hidrológica. Y quizá esto en un reglamento convenga matizarlo, porque toda la población gallega excede un poco de lo que se decía en el preámbulo de abastecer a todos los núcleos de población. Toda la población gallega es mucha población, porque habría que ir incluso a todas las casas aisladas. Y, bueno, quizá no tengamos herramientas económicas para llegar a todas y cada una de ellas. Respecto del Plan Gallego de Saneamiento, se fija, de nuevo, el cliente se reconoce que es el medio receptor y se dice que pues hay que cumplir con la calidad y hay que disponer un programa de acciones específicas dirigidas a la prevención de la contaminación. Es decir, vamos a decir qué obras vamos a hacer para proteger los cauces. Yo personalmente echo en falta aquí, y quizá esto también reglamentariamente podría matizarse, una mención al drenaje urbano. Es decir, esta legislación que se propone es, yo creo que, digna hija de la directiva Marco del Agua, porque todo lo que se comenta en la directiva tiene su plasmación aquí, pero es que la directiva no habla de toda la planificación hidrológica. Y concretamente en el medio urbano, aquí hablamos mucho del saneamiento, en el sentido de proteger al cauce de que el agua está contaminada, y es cierto, pero de lo que no se habla mucho es de drenaje. Es decir, también interesa que cuando llueva nuestros colectores sean capaces de captar el agua de lluvia y no nos inundemos o no se produzcan inundaciones urbanas. Ese tema pasa un poquito de soslayo en esta ley y quizás reglamentariamente se podría matizar o ampliar. Bien, voy a hablar rápido, porque se va a hablar con más detalle y porque me estoy extendiendo un poquito, de las herramientas actuales de planificación. Cuando se habla en la ley del plan de abastecimiento y del plan de saneamiento, se habla de figuras que se irán aprobando, pero actualmente ya hay un plan de abastecimiento aprobado el año anterior y un plan de saneamiento en fase de borrador que, de alguna manera, aunque son previas a la ley 9/2010, ya apuntan un poco las propuestas de la ley y nos cifran, y es interesante, de qué orden de magnitud de dinero estamos hablando. Es decir, para llegar a un abastecimiento de cierta calidad, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Para llegar a un abastecimiento de cierta calidad, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y también marcan un poco unas tendencias en cómo va a ser esa planificación. Entonces, entendiendo que tanto el plan de abastecimiento requerirá, porque es una herramienta viva, adaptaciones, y que el plan de saneamiento, que es un borrador, pues tendrá que adaptarse a la ley y saldrá en su momento, es bueno dar un breve repaso a, bueno, pues a estos dos documentos, uno aprobado y otro en borrador, para ver un poco qué es lo que nos proponen. Bien, el plan de abastecimiento de Galicia, que es una herramienta y con independencia que sea un buen o mal documento, es interesante saber que su gestación, es decir, la promoción del plan, se desarrolló en el anterior gobierno del Partido Popular. Una parte importante de su escritura, se desarrolló en el gobierno bipartito y su aprobación fue con el actual gobierno del Partido Popular y no se varió la línea programática. Es decir, yo pude participar en alguna fase y me consta que hubo una cierta linealidad y no estuvo sujeto a tensiones, lo cual es de agradecer como ciudadano. Bien, entonces no voy a entrar en detalle, pero bueno, en el documento de síntesis aparecen unos objetivos y esos objetivos, en los que no voy a entrar, coinciden con los objetivos de la ley, pues garantizar las necesidades de abastecimiento para núcleos de población superior a 50 habitantes que vienen a ser esos núcleos legalmente constituidos, planificar la captación, la regulación, el transporte, etcétera. En fin, no voy a pararme, pero digamos que hay un paralelismo entre los objetivos de este documento y los objetivos que más o menos van apareciendo en la ley. El alcance del plan, lo hemos comentado antes, llega a esas entidades de población superior a 50 habitantes, lo cual acaba resultando el 90% de la población. ¿Cómo está bebiendo, entre comillas, la gente ahora mismo? Pues un 77% de la población, según datos del plan, pueden tener, esto es matizable porque son cifras que tienen unos años, ¿no? Pero un 75% de la población tiene abastecimiento municipal. Cuando digo municipal, quiero decir que hay una, lo que se entiende, una traída municipal, lo cual no quita que los ayuntamientos hayan delegado o subcontratado, como se quiera decir, concesionado, pues el servicio completo, bien de abastecimiento, bien de saneamiento o el ciclo integral del agua a empresas que le prestan ese servicio, ¿eh? Entonces, este mapa de colorines que figura en el documento de síntesis, pues de alguna manera se ve un poco la distribución, como las empresas más o menos tienen sus territorios, digamos, por decirlo así, y prestan ese servicio, ¿no? Un 10% de la población total de Galicia se abastece a través de redes gestionadas por vecinos, redes vecinales, y un 13% por pozos o algo por el estilo. Esta mañana se ha comentado que había cierta incertidumbre en cómo se logró estos datos. Yo debo decir que para la elaboración del plan de abastecimiento, la empresa que lo hizo visitó todos y cada uno de los concellos e hizo sus estadísticas y más o menos, hombre, a ver, no pongo la mano al fuego por los decimales, pero bueno, más o menos tal. También respecto de la... Se ha comentado, y no puedo dejar de hacer el comentario esta mañana, de las redes vecinales y hasta qué punto los concellos tenían responsabilidad sobre las redes vecinales. Y se decía que sí, que sí, no. Yo soy comunero de una red de estas vecinal. Y lo soy porque compré un piso y el ayuntamiento, que dio las licencias municipales, cuando yo llegué a mi piso me dijo, pues la luz te la va a dar Fenosa, y el agua la vas a obtener a partir de la comunidad de tal sitio. Entonces, hombre, yo dudo que si mi hijo se intoxica bebiendo esa agua, el ayuntamiento no tenga ningún tipo de responsabilidad, porque no me ha ofertado ningún otro tipo de medio para beber y ha dado las licencias municipales, urbanísticas y tal. Es decir, que posiblemente, en lo que a mí respecta, y esto es una opinión personal que quizá excede un poco la charla, pero en mi opinión personal me da igual que el servicio me lo ofrezca Acuajes o que me lo ofrezca la comunidad tal. Ambas lo han hecho al amparo, en este caso, del concello. Entonces, yo creo honradamente que esto tendría que regularizarse y quedar claro para todo el mundo. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema, el alcance del plan es de 13.000 núcleos de población. Esos 13.000 núcleos cubren ese 90%. Como hay del orden de 30.000 entidades de población, pues ese 10% pues es absolutamente disperso. En cualquier caso, el mandato del decreto de abastecimiento no obliga, salvo casos especiales, a ir a cubrir a más allá de núcleos de 50 habitantes. Bien, el método con el que se desarrolla el plan de abastecimiento es relativamente simple. Se hace un análisis del recurso disponible. En Galicia el recurso es, bueno, generoso. La naturaleza nos ha proveído de agua. Se analiza la demanda prevista en el núcleo. Se analizan mediante una fase de inventario, que es penoso porque evidentemente hay que ir concello por concello y sistema por sistema, las infraestructuras existentes, y si se evidencia déficit de infraestructura, no de recurso, pues se habilitan o se evalúan las infraestructuras necesarias. Entonces el recurso, pues bueno, se van analizando potenciales captaciones, se tiene en cuenta que esas captaciones no dejen seco el río, es decir, se tiene en cuenta un caudal de protección o un caudal ecológico, y el método que se utilizó es el que ahora mismo está recogido en la instrucción 1.6 de abastecimiento, de las instrucciones técnicas, donde bueno, pues se hacen unos, esto se puede bajar de internet, y ahí ese método se fue aplicando a todas y cada una de las muchas captaciones que se analizaron. En cuanto a las demandas, pues se analizó una población para cada núcleo, fija y estacional, una dotación en función de que el núcleo fuera mayor o menor o tuviera mayor o menor carga industrial, y unos coeficientes de punta, estacional o diaria. Y posteriormente hubo una fase, que es, digamos, la parte del león del trabajo, de inventario y análisis. En ese inventario y análisis se dividió entre dos tipos de sistemas, lo que llamamos grandes sistemas interconectados, el que comentaba antes, por ejemplo, Coruña y su área metropolitana, Vigo y su área metropolitana, entorno de Santiago, entorno de Lugo, en fin, grandes sistemas, y después sistemas pues, de menor entidad. Las metodologías fueron distintas, evidentemente más exhaustivas para los grandes sistemas, pues porque son más complejos, ¿no? Entonces, además de ser más complejos, implican obras muy singulares, y en esos sistemas, que creo que son 11, pues se aglutina el 68% de la población. Entonces, parece razonable dedicarles un apartado específico. Sin entretenerme mucho, pues eso dio lugar pues a un, digamos, un volumen de obra. Pues para sistemas pequeños, pues hay que hacer del orden de 500 depósitos, porque parece que falta regulación, etcétera. Para grandes sistemas, pues para cada uno de los sistemas se hizo un análisis detallado. No un análisis basado en grandes cifras o en cálculos aproximados, sino un análisis que podría ser el equivalente a lo que la ley comenta que serían los planes zonales. Es decir, para la zona abastecida por el embalse de Cebre hacemos un estudio específico. Y mediante las instrucciones de abastecimiento pues se van analizando, ¿no? Como ejemplo, pues el sistema del embalse de Cebre en Coruña, que cubre 7 municipios, pues tuvo su análisis serio, digamos, de la red en alta. Se evaluaron los números del sistema, cuánto consume la gente, cuál es la punta de producción de la planta de la Telva, cuál es el volumen de depósitos distribuidos por todo el sistema, y se analizó pues, si falta producción en ETAP, que no falta, de momento, la planta de la Telva parece suficiente, o si falta depósito, que sí falta muchos depósitos. Es decir, por ejemplo, en el sistema de Coruña se evidencia, con ese análisis globalizado, pues que realmente hay que estar bombeando continuamente y hay que estar sirviendo en tiempo real porque no hay depósitos. De hecho, los depósitos que se están construyendo en Coruña, o están construidos, perdón, ya en la zona de Iris, pues de alguna manera surgieron de esa necesidad evidenciada por este plan. Y ahí aparecen pues una serie de propuestas valoradas. Y esas propuestas valoradas, y voy ya a la tabla final, ¿verdad?, pues llevan a que hay que gastarse del orden de, grandes cifras, 800 millones de euros si pagamos a escote, del orden de 270 por gallego, mi familia somos 4, 1.000 y pico euros para el plan de abastecimiento. De esto, de toda esta cifra, en esos grandes sistemas que cubren el 68% de la población, se va como la mitad del presupuesto. Y la otra mitad, las barras ya lo evidencian, el resto de sistemas. Sistemas pequeños, tubos pequeños que van hacia el rural. Esos tubos, lo que son tubos, literalmente, en la zona del rural, se comen el 40% del presupuesto y ese es el tributo que tenemos que pagar, pues, por esa dispersión. Bien, ya mucho más rápido, me gustaría también hablar del borrador del plan de saneamiento. Lo que hay que decir ante todo es que el plan de saneamiento alude, se ha dicho esta mañana, y la ley lo dice claramente, a las aguas residuales domésticas, es decir, el uso de agua industrial, el uso de agua ganadera, no es objeto del plan de saneamiento. Es decir, estamos hablando del agua que va al sistema de saneamiento y a la depuradora convencional. Bien, cuando se analiza en el borrador de plan de saneamiento cómo estamos en materia de saneamiento y depuración, llegamos a unas cifras un poquito alarmantes. En el año 2007, con una población del orden de 3 millones y pico de habitantes fijo y estacional, pues la gente que está cortando una red, pues sí, hay un cierto porcentaje. El hecho de que la red está en buen estado ya reduce un poquito ese porcentaje hasta el 60%, y que esa red acabe en una depuradora adecuada es del orden del 40%. Del año 2007 hasta ahora se ha inaugurado alguna depuradora y quizá hayamos mejorado un poco, pero no cabe duda que estamos lejos del óptimo. Tenemos que recordar que en el año 2015 nos hemos comprometido a garantizar el buen estado ecológico de las aguas y eso pasa por tener las depuradoras. No sé si lo vamos a conseguir hasta las últimas consecuencias, pero hay que ir dando los pasos indudablemente. Es decir, que necesariamente tenemos que corregir estos datos. Las estrategias para corregir esto, o las estrategias, digamos, para planificar esos sistemas de saneamiento y depuración, tienen que ser distintas según el tamaño del núcleo. Por ejemplo, en un medio rural es más fácil separar el agua pluvial y el agua residual. Y por un lado es más fácil y por otro lado es que, claro, depurar el agua pluvial de un medio rural no tiene mucho sentido, porque cuando el agua cae en un medio rural pues no hay carga de tráfico ni industrial ni nada, y es agua esencialmente limpia, natural. En un medio urbano hay más contaminación de las escorrentías, entonces el agua que llueve, si ahora mismo se pone a llover aquí en el casco urbano de Santiago, esa agua hay que tratarla, porque es agua muy sucia. Y después el impacto de los vertidos, ¿no? Si yo tengo una población de 100 habitantes, un núcleo de 100 habitantes vertiendo al río Miño, pues el río Miño no se va a enterar. Ahora, si tengo Santiago vertiendo sobre el río Sar, pues bueno, usted si lo ven ahora cuando salgamos y se entera, pero bien, porque estamos hablando de una población importante contra un río muy pequeñito. Entonces, los tamaños relativos y la sensibilidad relativa del medio y del núcleo de población son relevantes. Entonces, en el plan, pues hombre, se analiza esto y se proponen pues distintas intensidades de tratamiento y depuración y lo que se llaman objetivos de vertido. Entonces, bueno, pues se considera que haya simplemente un tratamiento primario o un tratamiento secundario de bajo rendimiento o un secundario convencional o un secundario con nitrificación, con centrifugación o que haya desinfección. Y el hecho de que tengamos esas fases, pues de alguna manera da agua con una mayor o menor carga de contaminación. Y estas fases se asumen para pequeños núcleos de menos de 1.000 habitantes a distintos medios receptores. Entonces, hombre, pues si tenemos un río muy grande que no tenga ningún tipo de protección y vamos a enviarle agua de un núcleo muy pequeñito, pues realmente tampoco hace falta poner una depuradora de las más caras. En cambio, si estamos trabajando en una zona sensible declarada y un núcleo de población relativamente grande, pues esa depuradora tiene que tener una cierta calidad. Entonces, con estos criterios se va analizando posteriormente en un inventario pues todo el medio, ¿verdad? Toda la comunidad autónoma, y se va viendo, pues aquí haría falta una depuradora de tal o de cual tipo, porque este medio lo pide o porque este núcleo de población lo pide. Cuando el núcleo de población tiene más de 1.000 habitantes... entonces ya hay unos mínimos, digamos que ya como mínimo hay que poner un tratamiento secundario convencional. Y si tenemos más de 2.000 habitantes, se entiende que ya es, y si hay un casco urbano más o menos consolidado, pues se entiende que las aguas pluviales en esos sistemas, si son unitarios, no pueden ir directamente al río, es decir, cuando llueve esa agua mixta ya genera un volumen de agua contaminada suficientemente grande como para que empecemos a considerar pues tanques de tormentas y, en general, todas esas técnicas de drenaje urbano sostenible a las que he mencionado antes y que mis compañeros después hablarán un poquito más de ellas. Los criterios de cálculo que se han utilizado en este borrador los tienen ustedes todos en las instituciones técnicas de obras hidráulicas de Galicia, tanto en lo que se refiere a cuáles son las dotaciones que se han utilizado, cuál es el diseño de las conducciones, el diseño de las impulsiones, el diseño de tanques de tormenta y algunos otros que ya no he puesto por no aburrir. Ya estoy acabando, pero hay algunas gráficas que son, yo creo que algo más allá que llamativas. Aquí les presento las actuaciones previstas en estación de depuración. Este 9% es el número de depuradoras. Es el número de depuradoras existentes. Y todo lo demás son depuradoras que o van a requerir renovación, o están en proyecto, o tienen que ampliarse, o son absolutamente nuevas. Por ejemplo, este 76%, que son casi 2.000 depuradoras, son depuradoras que hay que hacer en núcleos de menos de 1.000 habitantes. Este 9% de aquí son las que hay que hacer en núcleos de más de 1.000 habitantes. Les pido que recuerden que una depuradora para un núcleo pequeño sale carísima por habitante, con lo cual vamos a tener que hacer 2.000 depuradoras que por habitante son muy caras. Esto ejemplifica o muestra la red. En lila está la red existente y en verde está la red planificada. Hombre, en algunas zonas predomina el lila, pero el verde tiene su relevancia, como ven, y de hecho el que vertebra el territorio es el verde claramente. Bien, ¿y eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en una inversión que habrá que matizar por otros planes o por tal, de unos 3.000 y pico millones de euros, que por gallego salimos a 1.100, mi familia, que somos cuatro, 4.400. Más de la mitad de la inversión, se va a núcleos de menos de 1.000 habitantes, porque, como he dicho ya en repetidas ocasiones, el vivir en un medio disperso hace que este servicio sea muy, muy caro. El presupuesto de la comunidad autónoma, lo miré ayer noche en internet porque tenía curiosidad, es del orden de 9.000 millones de euros. Es decir, que si tenemos que hacer el plan de abastecimiento y el plan de saneamiento, pongamos que damos por buenas las cifras, nos gastábamos la mitad del presupuesto anual de la comunidad autónoma en esto. En esto, y por lo tanto no teníamos médicos, no teníamos profesores, no teníamos carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pensemos que haciendo esto a la larga vamos a ahorrar dinero. Cuantas más depuradoras tengamos, más costes de mantenimiento asumimos y, por lo tanto, más recursos a largo plazo vamos a tener que invertir. Y está bien, quiero decir, yo estos 1.100 euros, si me los van pidiendo paulatinamente y veo yo que los van usando bien, los doy con agrado, porque el objetivo último es tener ríos de calidad, tener costas de calidad, etcétera, que ahora mismo pues no los tenemos, no los tenemos adecuadamente. Bien, también se va a hablar posteriormente, y ya no me voy a detener en absoluto, en programas o planes para zonas de especial interés. Pues para Ría de Arosa, para el Burgo, se está haciendo planificación específica. Y es bueno que se analice en detalle, porque así como los planes que he mencionado antes se hicieron, yo diría que con una cierta escasez de recursos, buena voluntad, pero con escasez de recursos, en cambio para estos planes sí ha habido una buena dotación económica y el nivel de detalle al que se está llegando es espectacular. Yo creo que espectacular a nivel del Estado español y de Europa y del mundo. Es decir, el grado de detalle de estos estudios es modélico, en mi opinión. Y, evidentemente, esas conclusiones matizarán y enriquecerán esos planes generales. Y acabo del todo con cuatro conclusiones, ¿verdad? La ley de aguas asume competencias, asume, y es valiente asumiéndolas, en abastecimiento, saneamiento y depuración. Pone en un primer plano, porque cita los planes muchas veces, pone en primer plano la planificación y los planteamientos son actuales. Es decir, el saneamiento tiene como objetivo y como cliente la protección de los medios. Asume las actuaciones vinculadas a los planes generales, estos que les he citado, o los que los sustituyan, pero esas actuaciones las va a asumir como propias y, por lo tanto, las va a ejecutar y necesita esos fondos que valen para ejecutarlas, y todo eso vale, cuesta mucho, mucho dinero. Y nada más. Muchas gracias.